Y en este noticiero del mediodía de viernes, hoy tenemos un invitado muy especial que está recorriendo el país y que ha estado en el Eje Cafetero esta semana. Roy Leonardo Barreras Montealegre, médico, político, profesor, taxista, escritor, ganadero. Taxista, sí, y solo le falta ser presidente. Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, Adrián, buenos días. En este mediodía feliz, un mediodía en que estamos celebrando la clasificación de nuestra selección después de 8 años al Mundial de Fútbol, gracias a los hogares que nos dejan entrar, al que está almorzando tempranero ya, al que apenas va a almorzar, al que está camellando,
al que está preparando el almuerzo,
al que está manejando taxi, yo fui taxista, paren un ratico y se comen un sándwich, aunque sea, porque eso, camellar sin comer es jodido.
Es duro.
Gracias a los que nos dejan entrar a sus teléfonos, a sus hogares, a través de estas emisoras de Caracol, Adrián.
Bueno, está recorriendo usted el país. ¿Qué ha escuchado de la gente y qué espera escuchar aquí?
Pues, Adrián, mire, yo estuve 2 años por fuera, lejos de la patria, que se extraña mucho, me tuve que ir por varias razones. Pero cuando uno está fuera, le hace falta la arepita, la comida, la gastronomía, el paisaje y el calor de la gente. Le voy a contar a sus oyentes, cuando entré aquí, el personal, el guarda de seguridad, la secretaria, usted, todo el mundo, saludando con una alegría y una energía que es una de las ventajas, óigame bien, competitivas del Eje Cafetero, la calidad humana de la gente. Acaban de dar un premio al Eje Cafetero como el mejor vividero de América Latina. Eso atrae turismo de clase mundial. La gente es feliz viviendo aquí, no solo viniendo como turistas, sino viviendo aquí los jubilados de Europa, de Estados Unidos. Hay un potencial enorme. Eso hago cuando regreso a Colombia. Pues es como un pariente que vuelve a la casa a ver cómo está su gente, su familia. Mi gente es Colombia. Llevo 34 días sin parar, cada día en una ciudad distinta, preguntándole a la gente en la calle, en la tienda del barrio, en la ferretería, en la peluquería, qué sueños tiene, qué esperanzas, qué futuro, con qué fuerza logran sacar su familia adelante. Y soy muy optimista porque el colombiano es muy trabajador. Lo que necesita es un gobierno que lo proteja, que lo cuide. La gente tiene claro que lo que necesita es recuperar la seguridad y necesita recuperar la salud, porque las dos cosas tienen que ver con la vida. Que un gobierno te proteja la vida es que no te maten, que no te extorsionen y que no te dejen morir en un hospital. Hay que resolver esos dos asuntos. Pero Colombia, el Quindío, el Eje Cafetero, tiene más oportunidades que problemas. El futuro lo deseamos ahora del turismo de clase mundial. Hay que importar viejitos y viejitas con dólares y con euros que se están muriendo de soledad y de frío en esos inviernos oscuros y largos por el cambio climático y por unos calores espantosos que están haciendo. Son felices aquí en el Eje Cafetero. Hay que construir hotelería turística especializada en el cuidado del adulto mayor para que vengan acá con sus jubilaciones en euros, viven como reyes, pero generan empleo. A las auxiliares de enfermería, a las fisioterapeutas, a las geriatras, a las psicólogas. Es una manera de que se impulse otro tipo de turismo en este Eje Cafetero. Así que yo soy muy optimista y muy feliz de volver a esta tierra un día en que vimos a Colombia unida alrededor de la selección, porque eso me da ánimo. A Colombia hay que unirla. La polarización, la guerra entre políticos, los extremismos no le resuelven nada a nadie. Colombia es una sola patria. Ayer nos abrazábamos todos con cada gol de James, de Quinterito, de Córdoba, y nos abrazamos con el vecino, con el amigo, con el desconocido, en la cafetería, en el bar, en la tienda de la esquina, cantando los goles de Colombia, porque somos compatriotas. Si usted dialoga y es capaz de unir a Colombia, es capaz de aprovechar las oportunidades enormes que tiene en turismo, en agroindustria, en generación de trabajo para la gente. Esa es mi prédica.
Qué bueno.
Unir a Colombia.
Roy, usted que es médico, y como tocó ese tema, yo voy a pasar por ahí. Usted que es médico, ¿qué propuesta tiene en esa materia de salud? Porque usted sabe hoy, estoy seguro que mucha gente se lo ha comentado, del problema hoy para que le entreguen oportunamente un medicamento, para que tenga una cita, en fin, y demás. Que eso, usted habla de la vida, y eso está pues hoy muy complejo en el país. Ni siquiera se salvan los profesores, ni los militares, todos están ya en esa misma sintonía, desafortunadamente.
Vea, ayer o antier creo, estaba entrando a unos sede de un periódico, colega suyo, en La Patria de Manizales.
Claro que sí.
Estaba esperándome el director y tal, pero en la puerta había un anciano, un vendedor ambulante. Yo me devolví a saludar al anciano primero. y le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, estoy esperando hace 6 meses una cita para que me operen de la próstata. Y me la aplazan y me la aplazan. Estamos haciéndole la averiguación, pero eso le pasa a miles de personas. Y cuando se la den puede ser muy tarde, porque los médicos sabemos que si se opera a tiempo, un cáncer de próstata se puede uno curar. Yo me curé gracias a eso y gracias a la bendición del Creador, porque yo soy un hombre creyente. Pero si el sistema de salud no funciona, pues eso cuesta vidas. Hace poco nos reunimos en Cartagena con 300 especialistas del sector salud, los directores de clínicas, hospitales, aseguradoras, farmacéuticas, EPS, a examinar en detalle el plan de recuperación del sector salud. Que claro que hay que resolverlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo, pero hay que inyectarle recursos ahora. Yo trabajé muchos años en hospitales públicos. Trabajé 20 años. Yo pude pagarme mi carrera gracias a que manejé taxi y gracias a mi madre. Yo soy orgullosamente, le contaba ahora, hijo de una madre soltera. Mi abuelo nació en el Tolima, era un campesino liberal, Tito Montealegre. Por eso usted me saludó, Roy Leonardo Barreras Montealegre, Adrián. Nadie me dice Leonardo y menos Montealegre. Ese campesino tolimense pasó por aquí. Se enamoró de una campesina en Salento, que era mi abuela Josefina. Y siguió en esa trasiega de andariego, como los campesinos, buscando un pedazo de tierra por allá en el Cauca, consiguió una finquita. Y en esa guerra liberal conservadora lo mataron. Entonces, mi madre quedó huérfana muy temprano, la montaron en una chiva, la mandaron a Bogotá a sobrevivir con algún pariente. Cuando llega la campesina pobre, la ponen de empleada del servicio. Entonces, no hizo sino tercero primaria, pero cuando pudo trabajar, entonces se fue a una fábrica de botones y llegó un estudiante de medicina que era dizque con un ojo azul y uno verde, que muy guapo, y la enamoró, y ella, pues huérfana y campesina, se enamoró y le entregó todo, todo. Entonces el hombre la embarazó, la sedujo y la dejó. Ese fue mi padre. Por eso mi madre se hizo madre soltera y me sacó adelante. Esa es la historia de los campesinos desplazados de Colombia. 9 millones de desplazados. Por eso, después de 20 años de trabajar en medicina en los hospitales públicos, me fui al Congreso a hacer una ley de víctimas para esas víctimas de desplazamiento. Pero cuando trabajé en los hospitales, antes de la ley 100, los hospitales eran de caridad. Teníamos que atender los pacientes a veces sin guantes, sin gasas. Solo había un 30% de cobertura. Usted es muy joven, pero era la gente que estaba en el Seguro Social. Los demás estaban desprotegidos. Con la ley 100, hay que reconocerlo, la cobertura aumentó del 30 al 99%. Tenía muchas fallas, yo lo dije no ahora, hace 10 años, porque yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. A mí me gusta escamellar y resolver problemas, por eso he hecho más de 103 leyes que están ahí, aprobadas. Hay congresistas que pasaron por ahí y no han hecho una sola. No echan sino carreta y hablan paja. Yo hago cosas, yo resuelvo problemas. Y dije hace 10 años, las EPS abusan, las EPS abusan del personal médico, con la integración vertical obligaban a los médicos a estar en unas listas, unos listados, y si el médico le formulaba a usted un medicamento más fino, lo echaban de la lista, le tocaba solo acetaminofén y ibuprofeno. Y eso había que corregirlo, había que eliminar la integración vertical. Pero el gobierno Duque no hizo la reforma, y luego el gobierno Petro llega el primer año, y la ministra que había al principio, una doctora Corcho, quiso hacer la reforma impuesta, a la brava, sin negociar, sin acordar, sin conversar. Y así no se puede, la cosa es dialogando, palabreando, como se dice en La Guajira, que estuve allá hace unos días también. Y entonces no se pudo hacer la reforma y el sistema se siguió deteriorando. Hay que rescatar el sistema, porque una cosa es reparar el sistema con las fallas que tenía, pero que funcionaba, y otra cosa es destruir el sistema. Hay que reparar el sistema de salud, yo eso lo sé hacer. Esperemos tener la oportunidad de hacerlo.
El otro tema que usted tocó, estamos hablando con Roy Barreras en este noticiero del mediodía en Caracol Radio, es la seguridad. Varios de los que están postulados o precandidatos o que aspiran a llegar a la presidencia, muchos hablan de que la paz total fracasó. Y mucho de eso tiene que ver con lo que está pasando en el país. ¿Cuál es su lectura y cuál es su propuesta en ese tema de seguridad?
La gente hoy no reclama paz total, sino seguridad total. Pero hay varias cosas, ¿no? A veces hablan... La seguridad no es una bandera de un partido ni una bandera electoral, es una exigencia de todos los colombianos. Si por algo tenemos que unirnos es para recuperar la seguridad y el control del territorio. Le doy datos. que a veces piensan como si Colombia era el paraíso y aquí no hubiera delincuentes, o no hubiera narcotráfico, o no hubiera bandas, o no hubiera habido. Claro que ha habido. Lo que ocurre es que esa maldición del narcotráfico financia todas las violencias. Mire, me dice el director general de la policía en un informe que el 80% de los atracadores, los asaltantes, que le roban el teléfono celular a la gente, le roban el paquete o la cartera a la señora, cuando los capturan en flagrancia, a las 72 horas están libres, burlándose del policía que los capturó y de la víctima del atraco, porque los policías cumplen su tarea, pero el fiscal o el juez los deja libres, y no porque quieran, sino porque eso dice la ley, que está mal hecha. La ley, hay que hacer una reforma a la justicia, la ley tiene que ser para darle garantías a los colombianos, no a los delincuentes. Las garantías para los delincuentes no son las que le dan seguridad a los colombianos. Otra cosa que le digo, los tipos que cometen un crimen tan atroz como ponerle gasolina y quemar vivos unos soldados y policías en la vereda Siloé del Putumayo, eso no tiene perdón de Dios. Esos tipos hay que ir por ellos, hay que capturarlos, hay que castigarlos. Eso no es... No hay diálogos de paz con criminales comunes. Y esa es una diferencia muy importante, porque hoy todos esos grupos, todos, los golfos y los helenos, y esos son grupos de narcotráfico que quieren un negocio brutal y que no les importa matar para enriquecerse. Ahí lo que hay que hacer es sometimiento a la justicia. Los gobiernos pueden facilitar leyes de sometimiento a la justicia, pero son gobiernos que tienen que ser fuertes. La fortaleza del Estado es la que impone la justicia, porque si no, los criminales le maman gallo a la ley, le maman gallo a la buena voluntad. Yo no tengo ninguna duda de que hubo buena voluntad en la propuesta del inicio del gobierno de paz total, pero la buena voluntad no basta.
No alcanza.
Los delincuentes mamaron gallo y crecieron. Después de que se firmó el acuerdo de paz en el 2016 y se desmovilizó la guerrilla más grande de América, se nos olvida, que era las FARC, ninguno de estos grupos de hoy quiere gobernar, o alguno le ha oído alguna propuesta política. Están estraqueteando. Entonces, con ellos lo que hay que hacer es sometimiento a la justicia.
Estamos hablando con Roy Barreras, que está aquí con nosotros, está haciendo recorrido por el país. Roy, en el tema político, usted lo ha dicho claramente, y aquí mismo en Caracol Radio, que usted hoy todavía no es candidato. ¿Cuándo se va a definir eso? ¿Cuándo podemos decir, y los medios de comunicación, estoy hablando con el candidato a la presidencia, Roy Barreras?
Estoy yendo cada día a una ciudad distinta a este país tan bello, preguntándole a la gente qué le duele, qué preocupaciones tiene, qué esperanzas tiene, y preguntándole si piensa que vale la pena aquello en lo que yo creo, que es unir al país. Yo soy médico, sanar heridas es lo que yo sé hacer, sanar las heridas de la justicia social, sanar las heridas del odio, de la polarización, trabajar todos unidos, como ayer. Ayer fue un día maravilloso, lo dije en estos micrófonos de Caracol, porque estábamos unidos, porque la selección nos une y nos damos cuenta que somos compatriotas, esos somos hijos de la misma patria, unidos resolvemos todos los problemas y aprovechamos las oportunidades. Yo quiero insistir eso aquí en este eje cafetero, que es realmente un paraíso. El eje cafetero puede desarrollar más turismo de clase mundial, que es una de las apuestas de Colombia. El eje cafetero puede desarrollar más agroindustria, que es otra de las apuestas productivas de Colombia. En esta cordillera central hay enterrado cobre y níquel. Tenemos reservas de cobre iguales a las del Perú y las de Chile. Sin cobre no hay teléfonos celulares. Sin cobre no hay paneles solares para poder poner paneles solares en las tiendas, en los negocios y desconectarlos de la tarifa de energía. Es la transición energética. Pero hay que sacar el cobre. Hay que hacer minería responsable, hay que vender la riqueza que tenemos en la tierra para poder financiar la comida de los niños, el subsidio de los abuelos, para poder darle oportunidades de exención a los empresarios en zonas económicas especiales, para que las zonas francas se vuelvan zonas de empresa productiva, industrial, no zonas de evasión de impuestos. Yo creo que gobernar pensando en el futuro y trabajando juntos y madrugando a trabajar como hace usted. ¿Usted a qué hora se levanta por la mañana?
A las 3:15 de la mañana.
Bueno, los colombianos que madrugamos a trabajar sabemos que esa es la clave para sacar las familias adelante. Yo se lo digo como le conté en ese libro que escribió Ángel Becasino, porque salir de abajo hacia arriba, de un barrio popular, de una madre soltera, llegar a ser presidente del Congreso, primero es un milagro que agradezco a Dios, pero sin duda es el impulso de una madre que me dice, la clave está en estudiar y trabajar. Y yo logré hacerlo en una universidad pública, por eso defiendo la educación pública gratuita. Y más cupos en el SENA. Los jóvenes hoy ven el futuro sin esperanza, porque no tienen garantizado ni la educación ni el trabajo. Bueno, un buen gobierno lo que hace es garantizar la educación y abrir oportunidades de trabajo. Hagámoslo juntos. Eso significa unir el país. Y esa es mi prédica. Mucho antes de candidaturas hay mucho candidato. Eso es como una piscina llena de 75 tipos dándose codo, sí, jalándose el pelo. Esos, las peloteras entre políticos no le sirven a nadie. Nadie quiere extremos, ni extremas derechas, ni extremas izquierdas. La gente lo que quiere es alguien que sea capaz de unir a Colombia. Voy a ayudar en eso.
¿Y usted sueña con ser presidente?
Pues yo creo que... Le voy a contar una anécdota que está en este libro.
A ver.
Brevemente, para que vea cómo es el origen de esta historia. Esa mujer campesina huérfana que estaba embarazadita de mí, se fue a una clínica de garaje a atender el parto. Le fue mal. El muchachito casi se le muere. Y se fue en un taxi a un hospital público, que era el Hospital de Caridad Lorencita Villegas, en Bogotá. Ella me contó esta historia muchas veces. Y en el taxi prendieron el radio y dieron la noticia de que habían asesinado al presidente John Kennedy en los Estados Unidos, 1963, noviembre. Y como llevaba el muchachito que acababa de parir, enfermo, y ella sola, porque nadie la acompañó, entonces le dijo a su hijito, recién nacido, no te me mueras, no te me mueras, que tienes que ser alguien importante, tienes que ser médico como tu papá, que el día que te conozca va a estar orgulloso de ti, porque pues yo era un hijo negado, o tienes que ser presidente como ese señor que mataron. Eso me lo contó mi mamá desde niño, así que yo terminé siendo médico, y conocí a mi padre después, y fuimos amigos, porque ella nunca me habló mal de mi padre. Aquí en el Quindío le doy este dato, Adrián, hay 23.000 mujeres más que hombres, jefes de hogar y madres solteras. Háganle el regalo a los hijos de nunca hablarle mal del padre, porque cuando yo preguntaba por qué yo no tengo papá, de niño me decían, no, es que mi mamá me decía, es que su papá es un médico muy importante que está ocupado salvando vidas. Y era cierto, era un médico muy importante que vivía en Cali. Entonces yo nunca le tuve bronca, sino que cuando lo conocí, me hice amigo de él y trabajé con él 20 años. Murió en mis brazos, ojalá lo tuviera aquí. De manera que por eso me hice médico. Y yo no sé si por eso terminé metido también en esta locura de intentar que la vida valga la pena porque le sirves a otros.
Claro. Roy, el tema de la política regional, ¿cómo ve usted al eje cafetero ya que lo está recorriendo de cara a que no solamente hay elecciones presidenciales, sino también que hay elecciones hacia el Congreso?
Mire, la polarización nos ha contaminado a todos, también aquí en el Quindío y en el eje cafetero. Bueno, y a nivel nacional.
Sí.
El último ejemplo hace un par de días. O sea, hasta la elección de un magistrado de la Corte se vuelve una pelotera. La cosa más absurda. Es decir, yo revisé las hojas de vida de esos candidatos. La señora Balanta era una magistrada aquí abajito de Buga, 30 años en el servicio público. Esa señora la acusaron de ser comunista, petrista, nada que ver. Es una profesional del derecho que no tenía ningún partido político. Y al otro señor, el que ganó, conservador, defensor del pueblo, yo quiero recordar que en el primer año de gobierno, cuando le organicé esa coalición tan grande al presidente Petro, estaban los conservadores y vinieron a ayudarnos. Y juntos sacamos adelante la reforma tributaria del primer año para darle plata a los comedores infantiles y a los ancianos y a la fuerza pública. Y se aprobó una reforma de unidad con un ambiente chévere de colaboración, de diálogo con los conservadores adentro. Y ese señor que acaba de ganar, pues era de ellos. De manera que la polarización hace que se empiecen a dividir y a ofender y a odiar unos colombianos con otros. Y resulta que si hay un gobierno nacional que se elija el próximo 7 de agosto, que derrote a medio país, pues ese medio país tampoco lo deja gobernar. Entonces, por eso antes de llegar a ese momento de elecciones hay que unir al país. Y aquí en el Quindío, en general en el eje cafetero, por muchas frustraciones o por muchas razones o por ideologías, también ha habido mucha polarización. Entonces, de un lado, el gobierno nacional, por su forma, digamos, de gobernar, se ha alejado de los gobernadores y de los alcaldes. Se han desarticulado. Y por otro lado, algunos gobernadores, en vez de gobernar para todos, se dedican a ser jefes de la oposición.
A pelear con el presidente.
A pelear. Entonces, esa es la polarización. Eso a nadie le resuelve nada. Uh-huh. Hay que trabajar unidos y juntos para sacar a Colombia adelante, para sacar el Quindío adelante, para seguirlo impulsando, sin polarización.
Claro que sí. Estamos hablando con Roy Barreras en este noticiero del mediodía. Otra de las noticias de las últimas horas, y lo quiero tener ahí porque ese es un tema muy trascendental, es la decisión de la Corte Constitucional que declaró exequible la ley del tema de no más corridas de toros y demás en el país. Y aquí en la ciudad, y como en todas las ciudades, Roy, están las plazas de toros. Y hay gente que ha dicho, tienen que convertirse en los centros culturales de las ciudades, ahora que ya, a raíz de una decisión, tampoco va a haber corridas de toros y estos lugares van a quedar, como aquí, abandonados.
Bueno, ya le voy a dar mi opinión sobre eso, que la tengo clara, pero déjeme darle otro ejemplo de polarización y de división. Aquí en el Quindío, ya que yo hablo franco, es muy importante la representación en el Congreso de la región, es decir, las cámaras de representantes. En muchos departamentos, sobre todo los departamentos pequeños, ya se volvió costumbre que el gobernador de turno pone una cámara y el alcalde pone la otra. Y lo que hacen es reproducir, digamos, unas familias políticas de poder y no necesariamente recogen el querer de toda la región. Yo presenté hace 3 días, después de recorrer Colombia, me encontré un montón de dirigentes buenos, capaces, miles de personas que necesitan ir y quieren ir al Congreso de la República a pensar en la región y en la unidad del país. Eso se llama la fuerza, que es nuestra organización. Uh-huh. Presenté 41 candidatos y candidatas al Senado que lo van a hacer en la fuerza. Allí había 1.670.000 votos potenciales en una sola reunión y me falta medio país. Yo invito aquí al Eje Cafetero a que pensemos en que la fuerza puede ayudar a unir el país e invito a los dirigentes de centro, liberales, que no quieren extremo ni polarización, a que piensen en elegir una Cámara de Representantes en la fuerza en el Quindío, porque somos capaces de pensar en unir el país. Le cuento sobre los toros. Yo presidí el Congreso cuando empezó ese debate. Los animales son seres sintientes. Yo, digamos que tengo ahí un sesgo, lo confieso, porque pues yo tengo mascotas, yo tengo una gata que se llama Aurora, tengo perros, duermo con ellos, se meten a la cama, yo amo los animales. Y entonces me cuesta ver sufrir a los animales y a los toros. Pero independientemente de eso, que yo por supuesto creo que el ser humano no tiene derecho a divertirse con el sufrimiento animal. Por otro lado, los taurinos dicen, los toros de Lidia nacieron para eso, porque digamos que nadie les enseña a embestir, sino que ellos son así. Como... Pero bueno, lo cierto es que en el mundo eso está desapareciendo. En España las plazas, que es el origen de esto, se están volviendo grandes centros culturales. Para allá vamos, hay que aprovechar esas instalaciones para hacer centros culturales. Y bueno, hay otra costumbre colombiana que es más difícil de regular, que son las peleas de gallos. Porque digamos que en la corrida de toros es un toro frente a un ser humano que tiene ciertas ventajas, ¿no? O muchas ventajas. Ponen banderillas, el toro está sangrando, el toro ve solo en 2 colores, el otro tiene una espada, en fin. Por eso en la pelea entre el toro y el torero, la inmensa mayoría de las veces el muerto es el toro. De vez en cuando hay un torero que termina sacrificado. Pero las peleas de gallos son entre 2 animales de la misma especie que inclusive pesan lo mismo. Y que si usted los deja sueltos se agarran a picotazos, porque esa es su naturaleza. Entonces, a mí, tal vez por el origen campesino, le confieso, a mi mamá me llegaba a los pueblos a las galleras. Y mi abuelo campesino era gallero, entonces a mí sí, pues, difícil que yo esté de acuerdo en prohibir los gallos, porque pues esa es la historia campesina de Colombia y es también la diversión de los campesinos.
Claro. Roy Barreras, ¿usted está tranquilo con esa situación de la Corte por el tema de la DIAN, de lo que se ha dicho?
Pues no sé cuál de todas, porque la DIAN se convirtió durante 30 años en cómplice del contrabando, como se vino a saber, nadie hablaba de eso. Solo empezó a hablarse en este gobierno de ese asunto y yo creo que el contrabando le quita muchas oportunidades a los colombianos y a la economía. Por supuesto, hay quienes, cuando ven que hay un liderazgo fuerte por intereses políticos, pasa mucho en Colombia, ¿no? Tratan de destruir tu nombre. Yo, pues sí, eso lo dejo pasar, porque eso es como si usted va a caballo y los perros ladran. Usted, si se devuelve a patear el perro, pues no llega nunca a su destino. Llevan muchos años, tratando de enlodarme, de ensuciar mi nombre. Ahora, un tipo que lo echaron del puesto y que pensó que yo lo había hecho echar, y yo ni pongo los ministros de Petro, ojalá los pusiera, no durarían dos meses. A mí nadie me pregunta por los ministros, y mucho menos los hago echar, eso es decisión del presidente. Pero el tipo pensó que yo lo iba a hacer echar. Entonces decidió acusarme, imagínese el delito tan grave, de llevar unas hojas de vida, que nunca llevé además, porque es mitómano. Pero yo no pierdo tiempo en eso. Y durante estos años, todas esas acusaciones infames, la Corte las ha cerrado, ha declarado mi inocencia. Yo jamás he cometido un delito, soy un hombre honesto, yo no soy un hombre rico, pero no me importa, nunca quise serlo. Me interesa el poder para hacer cosas. Y aquí estoy en esta carrera, de manera que dejemos que ladren los perros y sigamos adelante, que Colombia necesita es unidad.
Roy, le tengo una sola pregunta final. ¿Todavía habla con el presidente Petro o ya no?
El jueves de la semana pasada me reuní 3 horas y media con él, porque después de mi primer recorrido quise contarle lo que la gente siente, que son estas dos cosas, seguridad y salud. Y mire lo que ocurrió, que estaba conversando con él cuando entró un militar a darle la noticia de que habían impactado el helicóptero. Y le confieso aquí en los micrófonos de Caracol, cuando le dijeron, presidente, estábamos sentados, uno al lado del otro, él en una silla, yo en el sofá, y le dijo, presidente, acaban de impactar un helicóptero. El presidente Petro palideció y dijo, ¿y los muchachos? ¿Qué pasó con mis muchachos? Que eran los soldados. Yo vi cómo le dolió eso, cómo nos duele a todos los colombianos. Ahí hay un ser humano que le duelen los pobres, que le duele la muerte, pero no basta con la emoción, no basta con la buena voluntad si no se gobierna con un buen equipo que sepa el oficio. Lo dije ahora, o sea, cambiar de ministros cada 2 meses o poner gente que no es capaz o que no tiene hoja de vida suficiente. Por eso el próximo presidente, que se posesione el 7 de agosto a las 3 de la tarde, tiene que ser un experto en el Estado, conocer cómo se gobierna, saber cómo se hace una mayoría en política para aprobar las reformas y tener un gabinete de ministros expertos. No hay tiempo de aprendices ni de curvas de aprendizaje. Hay que llegar a trabajar, a resolver los problemas de Colombia, que es lo que yo sé hacer. Espero ayudar en eso y esperemos a ver qué pasa, porque hay una consulta en octubre. Yo no soy candidato porque esa consulta es de las izquierdas o de lo que la gente llama el petrismo. Yo soy liberal de centro, entonces yo no estoy en eso. Pero ahí ganará uno, alguien. Y en marzo va a haber otras consultas donde es posible que los que somos de centro podamos participar. Y si logra unirse esa gran corriente de la izquierda que ha aglutinado el presidente Petro, que reclama sus derechos, porque le quiero decir, en el Eje Cafetero probablemente no lo perciben como en el Pacífico o en el Caribe, pero hay 7-8 millones de personas que adoran a Petro porque sienten que le duelen los pobres. Lo simboliza esa lucha popular. Si se logra unir esa corriente legítima de gente que además ha dado su vida en la lucha popular, con esta corriente histórica, liberal, de centro, que respeta la propiedad privada, el empresariado, que quiere trabajar de la mano del sector privado, pues ahí hay una presidencia de centro-izquierda. El que logre unir eso es presidente de la República.
Roy Barreras, gracias por estar aquí en los micrófonos de Caracol. Bienvenido siempre a Armenia al Quindío. Estoy seguro que volverá y por aquí lo recibiremos, obviamente.
Dios mediante, si Dios quiere, porque cada día es un regalo de Dios y es una bendición.
Continuamos con más información en Caracol.